Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de eliminar los escombros y esas cosas que a usted y a mí nos molestan tanto, porque la actualidad nos pasa por encima semana tras semana, ¿no? Esta semana hemos comentado su artículo la semana con Juan Inurria, publicado en el Burgado Digital, pero yo creo que estamos a tiempo, ¿no? Aunque esté publicado desde el 2 lunes, quien no lo ha leído, pues que llamarle la atención de que lo lea, que he pedido 10 minutillos, que está muy interesante.
Hombre, yo creo que esperan menos de 10 minutos leerlo, pero claro, sabe que hoy en día la vacancia para leer es brutal, ¿no? Pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer en elburgado.com y ahí lo tienen, para que tienen la posibilidad también de comentarlo y algo tan fantástico como de criticarme, ¿no? Porque hay un deporte nuevo que se llama ponerme a parir y criticarme en redes. Eso es algo brutal. Un día vamos a leer todos los que ponen ahí, porque hay gente que piensa, claro, como no, nunca han caminado con mis zapatos, pues ellos se ponen a hablar como si se pudieran caminar con mis zapatos. Pero en fin, eso es lo que ocurre. De todas maneras, amigo Diego, con independencia de que hablemos de ese artículo, porque estoy convencido que ahora lo que está encima de la mesa es el no a la guerra y ese de que todos los socialistas han puesto un cartel de que me encanta España, soy patriota y viva España, ahora llevan en el coche, en un radiocasé de Manolo Escobar, escuchando la canción Viva España. Y ahora la verdad es que da un poquito de vergüenza ajena, pero todo el mundo puede cambiar, incluso puede cambiar para mejor, ¿no? Incluso puede llegar un momento que esa neurona que yo presto a algunos la usen para decir que lo que está pasando no es algo normal, ¿no? Y ahora lo que está pasando es el tema de el no a la guerra y soy español.
Sí, sí, la pegatina va a la bandera de España y no a la guerra. Eso es diferente a la del 2003. Ahora han puesto la bandera de España detrás.
No he visto la pegatina. Yo sí lo que vi fue algo que llevaban, una chapa que llevaban en los Goya, que tienes que ver también. Que como te dije un día de esto, yo los Goya no lo vi. Hace mucho tiempo que yo no... Creo que lo vi una vez, cuando lo presentó Willy Tolerdo, que era por la época de el no a la guerra, pero...
El original, la otra, ¿no? El de 2003.
Sí, el de 2003. Y yo creo que lo vi ahí, ¿no? Que fue la última vez que yo vi una mamarrachada de ese tipo, ¿no? Porque tenemos que ver que cuando aparece Sánchez en cualquier evento, aparece para que le aplaudan, ¿no? Lo tiene preparado, como apareció en los Goya, ¿no? Lo tenía totalmente aplaudido. Usted ha hablado antes del gran amo de Trump, que lo aplaudían, y yo pensaba que se estaba refiriendo a Sánchez, ¿no? Porque yo no veo una diferencia tan grande de lo que se cree uno y lo que se cree otro, ¿no?
No, pasa que Goya, es que...
Él fue allí a que lo aplaudieran, con una payasada de lo más vergonzoso que hace tiempo que no se veía, y todo el que no pase por el aro, pues no le dan la subvención. Y eso hace pensar, amigo Diego, con esta reflexión con la que quiero iniciar hoy el tema, bueno, el tema no, sino este viernes, ¿no? Porque el martes se le olvidó a usted de llamarme o no se fió de que cuando yo digo una palabra, la palabra está firmada, pero hizo bien, en que no le confirmé de que iba a entrar. Y así no pude entrar el martes. Hoy viernes también está bien, la gente está más contenta, incluso me puede escuchar con menos beligerancia y a lo mejor hasta yo tengo menos beligerancia.
Los viernes son los mejores días de la semana, no me diga que no.
No, los lunes son los viernes. Los viernes son días de pobre, que todo el mundo está... Cuando tú esperas un viernes para poder disfrutar, es que tu vida no vale nada.
Y de eso
ahí estamos llenos.
Vida escombro, vida escombro.
¿Cómo va a ser eso, Juan? Ya me estás quitando del sitio que yo estaba colocado y me has puesto en el raíl auténtico. Cuando uno está pensando directamente o llega con esa mamarrachada y te pregunta ¿qué tal hoy? Dice, de lunes. ¿Pero qué narices le pasa al lunes? ¡Qué discriminación hacia el lunes! Voy a montar...
Bueno, la semana que viene vamos a poner Bottom Rats, que tenían un tema fantástico y le decía I don't like Monday. Que es decir, que no le gusta a la gente no le gusta el lunes, Juan. Le gusta más el viernes. A la gente normal. A la gente como tú, yo sé que tú eres un tipo que te gusta trabajar de lunes a viernes y si puedes sábado y domingo también, ¿no?
No, de lunes a viernes no. Yo no tengo, cuando me dice la gente, tú tienes vacaciones, pero ¿eso qué es? ¿No se dan cuenta de que soy autónomo? ¿Qué es eso de vacaciones? En el momento que uno es autónomo le entra una salud de hierro. Nunca se pone malo. Nunca le duele un padrastro del dedo meñique para pedir una magna baja.
Esa es la solución al absentismo laboral. Todo el mundo autónomo. No,
esa es la solución a la salud. Te haces autónomo y se olvidó las bajas. Ni depresión, ni de, el, traumatismo después de las vacaciones, de que si hoy tengo el perro que le duele la barriga y no puedo ir a trabajar. En fin, mamarrachismo nacional.
Bueno,
lo que te quiero decir, que amigo Diego, que es muy complicado tratar de cambiar las actitudes y conductas. Es prácticamente totalmente inútil, ¿eh?, a lo largo del plazo de nuestras vidas. Porque para eso tienes que pensar que a lo largo de tu vida surgen muchísimas actitudes y conductas raras. Y tienes que ser suficientemente inteligente para cambiarlo. Esta frase de decir yo soy así y no puedo cambiar, pues es otra tontería como la copa de un pin. Pero vamos, lo que te quiero decir con esto, que con lo que está ocurriendo, cuando pensamos, por ejemplo, que vemos las cosas de manera clara y objetiva, no. Uno, por lo que yo te digo, yo soy muy analítico y observo absolutamente todo de una frialdad. Si no, no me dedicaría a lo que digo, de una frialdad que algunas veces, como yo suelo decir, y perdón, orino hielo, ¿no?, con el tema de la frialdad con la que hay que analizar. Y con esa frialdad con que hay que analizar las cosas, hay que empezar a comprender que otros ven diferentes las cosas, diferentes a nuestro propio punto de vista, y no pasa nada. En apariencia, esas cosas diferentes son igualmente clara y también igualmente objetiva. Es decir, que alguien que a mí particularmente me ha llegado a decir hace tiempo, porque ya no las llevo, cuando me las regalaba mi madre, sí, ya no, una pulsera con la bandera del Reino de España, me decía que yo era un facha. ¿Facha de qué? Narices. Cuando mi padre era delegado de UGT y yo empecé a trabajar a los 13 años y crecí en un barrio obrero que se llamaban Las Casas Baratas. ¿Facha de qué? Imbécil, no se enteran. Pero en fin, cuando ocurre eso, pues a mí me hace pensar siempre que uno se pone de pie en el mismo sitio en el que está sentado. Y entonces los que están sentados, al ponerse de pie, lo que van a hacer es aplaudir el sitio, el que le dejó ese sitio para poder estar sentado. Y eso, amigo mío, con esa reflexión, ahora me puedes aplaudir si quieres.
No, ya te estoy aplaudiendo con las orejas, querido Juan.
Brillantísima la reflexión esta. Entonces, el tema es cuando uno ahora se pone a decir la mamarrachada de que soy español, cuando me has puesto a parir por llevar una bandera de España, o por decir que los que llevan todos una bandera de España son de Vox o son de la ultraderecha. Y cuando ahora coges y me pones el cartelito, no a la guerra, deberías de poner abajo, no a la guerra de Irán, las demás me importan un pepino, aunque el gobierno de Sánchez fabrique, el gobierno de Sánchez, de Aznar, de Zapatero, fabrique armas y las exporte. Pero claro, ¿qué es lo que se ve detrás si arrascas un poquito, como en los premios estos de la ONCE que arrascas y ves el numerito? ¿Qué es lo que ves detrás, amigo mío? Pues detrás lo que estás viendo, vamos a ver si puedo enganchar algo de lo que enganchó el Partido Socialista en el 2003, que es la época de Aznar, cuando España se puso al lado de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
Bueno, España, para José María guerra. Aznar, yo te corrijo, Juan, no fue España, fue José María Aznar la que se puso al lado de Estados Unidos.
Bueno, pero era el representante, sí, del gobierno de España. No me vas a decir ahora mismo que te vas a quedar con la cáscara y vas a tirar el plátano. Ya,
yo, que, Diego, yo que soy bastante patriota bien, y creo pero... que un país es algo más que su dirigente, un país es otra cosa, es otra cosa.
No, pero el que gobierna el Reino de España se llama Sánchez. Y ya está. Entonces,
y es el presidente del gobierno de todos los españoles.
A oye, favor o en contra de lo que sea.
Oye, Juan, una opinión que quiero tuya. Ya. Porque el otro día, cuando leyendo tu artículo del burgado.com de la semana con Juan y Nuria, a mí me llamó la atención una cosa que a mí siempre me hubiera gustado debatirla. ¿Por qué en España se tiene tanto miedo a hacer un referéndum? Para cualquier tema. Si a mí me apetece que me pregunten por muchas cosas. A mí me gustaría ser ciudadano suizo. Y una vez al mes, y para allá, con una lista de cosas, y que me pregunten qué opino de una cosa y de la otra, ¿no?
Hombre, ¿por qué
hay tanto miedo en España a hacer referéndum?
Yo voy a quitar el tema del miedo, ¿no? Voy a eliminar, no me gusta eso de hablar de miedo. Te lo dije el otro día, lo voy a repetir ahora. Cuando tú y yo éramos pequeñitos veíamos unos dibujos que se llamaban... unos dibujos, no, unas marionetas. en blanco y negro, que se llamaba Juan sin miedo, ¿no?
Sí, señor.
El miedo es algo que te paraliza y que te hace no actuar. Cuando desaparece el miedo, pues eres un tipo libre o una mujer libre, para decir tipo o tipa, ¿no? Pues libre. Por lo tanto, mejor no tener miedo, ¿no? El primer por lo tanto, Diego.
Ha tardado. 45 minutos. Bueno, 45, 15 minutos. Hay 46.
No, no, no llevamos tanto hablando, ¿no?
No.
Vamos a ver. Yo no pienso que España tenga miedo. Lo único que pasa es que hay que ser un poco sensato. No se puede convertir un país en una asamblea. O sea, no tenemos una
Suiza es una asamblea, Juan. Suiza es una asamblea.
Suiza, sí, pero porque tiene un caldo democrático muchísimo más arraigado que el nuestro. Nosotros tenemos una democracia de 40 años, de 45 años, y estamos dándonos torta desde el año 2003, con el zapaterismo ilustrado que entró con esa polarización tremenda. No pienso yo que tengamos en absoluto ningún miedo a un referéndum. Lo que pasa...
¿Y por qué se hace entre ninguno y ninguno?
¿Cómo que no te oí?
¿Que por qué entonces hacemos entre cero y ninguno? Es decir, no hacemos nunca un referéndum. A mí es que me da la sensación de que a alguien le huele esa palabra a el tardofranquismo, ¿no? Es decir, porque los referéndums eran una cosa como de Franco. Dice, venga, voten referéndum para que se tengan entendido y piensen que aquí hay algo parecido a una democracia. Entonces, esa palabra en España, pues recuerda la última parte del franquismo. Yo tengo esa sensación.
Es posible que tenga razón, como digo, que todos tenemos una opinión igual que tenemos un ombligo, ¿no? Uh-huh. Es posible que, si nos vamos a la Constitución, y estoy convencido de que el artículo lo has leído, además lo has leído y lo has interiorizado, el referéndum en nuestra Constitución lo establece claramente en dos artículos, pero si nos vamos al primer artículo, que es el artículo del año de la Expo, que es tan fácil de memorizar, el 92, ¿no? Digo, la Expo de Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Nos vamos al artículo 92, ahí lo que te viene a decir que no, necesitamos un referéndum cuando vamos a usarlo para decisiones políticas de especial trascendencia. Entonces, ahí viene la madre del cordero, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones políticas de especial trascendencia? Porque si le preguntamos a Sánchez, son todo aquello que lo mete por decreto ley. Punto. Ya lo tiene respondido.
Hay cosas, hay
todo
cosas.
Lo que sea de decreto ley, de urgente extrema necesidad, lo puede extrapolar también a referéndum y convertir España en un país asambleario. Entonces,
a mí hay varios referéndums que se me vienen a la memoria, no voy a decir ninguno porque son todos bastante polémicos y si no nos metemos a hablar de cosas que yo no quiero hablar hoy. Pero hay bastantes temas que a la ciudadanía española le preocupa, y que son a lo mejor modificaciones legislativas, incluso constitucional, que deberían tener la opinión, ¿no? Es decir, oye, hace falta 3/5 partes de la representante, pues a lo mejor hace falta también la mitad más uno de los que votemos.
Ahora vamos a hablar, te he dicho el artículo 92, ¿no? Sí. Pero es que está el otro, ¿no? El artículo 168.
¿Y ese para qué
sirve? Que el artículo que blinda el referéndum para un procedimiento agravado. Ese sirve, por ejemplo, para preguntar si o cambiar si república o monarquía. O decir que la Constitución, en vez de 169 artículos, va a tener uno que si diga Sánchez es el que manda y lo que diga es lo que hacemos. O sea, la misma Constitución que Corea del Norte. Puede haber un referéndum para eso, ¿no? Pero claro, el artículo 168 es el procedimiento súper agravado y necesita aprobarse por ley orgánica y además que 2/3 partes del Congreso vote a favor, no en blanco ni nada. Entonces, esos son los dos blindajes que hay para el referéndum. Yo creo que la Constitución tiene esa palabra que antes nadie las conocía, ¿no? Porque cuando empezaron a hablar de referéndum era una cosa rarísima, además sonaba mal, ¿verdad? En aquella época de entre el año 75 y 78, ¿no? Sonaba mal. Y claro, la Constitución lo blindó para que no se usara de manera discrecional. Y eso es lo que ocurre, pero claro, puede en Sánchez usarlo con el artículo para el que lo habilita el artículo 92, ¿no? Y puede pensar, oiga, una decisión política de especial trascendencia. ¿Ustedes opinan que monarquía sí o república? porque ¿ustedes opinan que la visita que ha hecho el rey a dos hermanas es apropiada?
El rey real, ¿no? El rey real.
El rey actual.
No, como el emérito Campecha no hace visitas e incursiones así un poco opacas. En Sanchecho va, pero en dos hermanas no hay para regatear, ¿no?
No, en dos hermanas él estuvo en el año 86, donde yo estuve también. Y tengo una foto dando la mano. Yo era muy joven, ¿eh?
En aquella época. En el 86, yo ni había nacido, Juan.
Yo estaba deseando de irme, porque ese día me había
dado. Pero en el 86 tú estabas en dos hermanas. Yo vine a Canarias en el 89. ¿Y tú a qué año viniste?
Pues un año después.
¿En el 90?
No, después del 86. Bueno, vamos, 86. Eso no le importa absolutamente a nadie. Lo que tiene que importar...
¿Cómo que no? Se importa, porque no le importa.
No le importa, hombre, que yo vine, que deje de venir. Lo importante ahora, en el momento en que estamos, y fabricar opinión con las opiniones nuestras. Opinión o espíritu crítico, ¿no? El espíritu crítico ya se fabrica solamente con las críticas, y si alguien dedica un tiempo a poner las cosas tan bonitas que me ponen en los TikTok, en los Instagram y cosas así, pues que...
Juan, asume que si no tienes haters, no eres nadie, tío. Es decir, en este mundo mundial que hemos construido, si no tienes haters, no eres nadie. Hay que
tener yo te voy a decir una palabra, una frase que siempre uso, Diego. Si Napoleón no hubiera tenido enemigos, no hubiera sido nada. Por lo tanto, yo estoy encantado con todos mis enemigos. Pero vamos, lo que quería también, que no sé si me lo vas a preguntar o no me vas a preguntar...
Si no te lo pregunto, tú lo contestas.
No analizamos suficientemente o en profundidad ese bombardeo a Irán. ¿No te has dado cuenta, amigo mío, y no sé si lo has hablado en algún programa o con alguno de los iluminados que vas de colaboradores, ¿no te has dado cuenta, amigo mío, que lo que está haciendo Estados Unidos... es que atacar a ese bloque, un bloque económico que quiere colocar a China por encima de Estados Unidos, y ha empezado por la parte más débil? Y además, este análisis que lo llevo haciendo a nivel de un estudio profundo, personal. Este análisis empieza con, hay cinco países, que tenemos que tenerlo claro, cinco países o cuatro, que apoyan a quien quiere sustituir a Estados Unidos, que eso no va a ocurrir, ¿eh? Ya les digo yo que no va a ocurrir. Y claro, Estados Unidos no quiere, como le ocurrió a Roma, cuando querían hacerse los persas con todo el comercio, pues Roma dijo de aquí nada, y por eso entraron en las guerras, ¿no? Pero, y por eso, entre otras cosas, también, por hacerse con el comercio, Julio César invadió la Galia, ¿no? Porque estaban todos los comerciantes, era en el norte de Italia, por Francia, y después se fue a invadir a los bárbaros, que eran los normandos. Pero vamos, tú sabes que yo hago muchas veces símiles de Roma, ¿no? Porque la historia continuamente se repite, si lo miras es continuamente una repetición. Pero lo que te quiero decir con esto, que hay unos países que son cinco, muy sencillos. Y te voy a decir cuáles son. Es Venezuela, es Irán, es Rusia y es Corea del Norte.
¿Y Cuba?
Y no, Cuba no.
Pues Cuba es el siguiente, ha dicho Trump esta noche.
No, bueno,
después de recibir el apoyo de los pastores evangelistas.
Pero Cuba es que se cae sola, ya no le tiene los palos de sombrajo, se le caen.
Lleva 50 años cayéndose, Juan.
Agua con azúcar para poder seguir adelante al día. Pero lo que te quiero decir es que esos cinco países, ha empezado por Venezuela, o además quirúrgicamente, lo sabe. Uh-huh. Y todos tienen que saber, y si no, lo digo yo, porque estoy convencido de que no lo saben, que Irán es un país muy culto, pero un país tremendamente culto y con gente muy inteligente. Y tienes que saber que ahí es donde se fabrican los drones que se montan en Venezuela, o se montaban en Venezuela, y después a través de Cuba llegaban a Rusia para ser usados contra Ucrania. Es que son esos famosos Shahed o los Mojajer o algo, pero los Shahed 136. Eso, los que dicen ahora no a la guerra, le importa un pepino eso, porque ahora el Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista le mandó una nota interna a cada miembro diciendo, ahora tenéis que poner en todas las redes no a la guerra. Y también tenéis que poner bandera de que soy español. pero vamos, no a la guerra de Irán. Las demás nos importa cero patatero. Que en las guerras en Somalia, que la guerra de Ucrania, eso no nos importa nada, absolutamente nada. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Pues Estados Unidos tocó Venezuela, donde se montaban esos... el país, digamos, el país más débil de esos cinco, del eje de esos cinco, ahora ha ido por Irán, pero Irán le va a costar más, yo creo que no va a tardar mucho, le va a costar más, y ya después va a hacer que esa gran potencia que quiere China sustituir a Estados Unidos, pues no va a ocurrir, porque el comercio va a seguir controlando Estados Unidos, y punto, y pelota. Y aquí se acaba el análisis geopolítico, es decir,
parcialmente
Irán,
compartido.
Rusia, Venezuela, son los cinco países que están ahí, cuatro para apoyar a China,
pues mira,
ahora mismo le han tocado por la base y se acabó. Y hay otra cosa también que quiero, amigo mío.
Sí, acaba que tengo que preguntarte una cosa,
Mira, había alguien que decía, alguien, un romano también, ¿no?
Ya ¿pero no romano de hace 2000 años o romano de ahora? Que mira que en Roma hay amigos de Meloni que son amigos tuyos.
No, no, totalmente.
Hace 2000 años,
y además,
¿no?
Ayer me dijiste que la Meloni había dicho que no y te has comprobado que digo, no me lo creo. No, y has comprobado que yo tenía razón. Que decía,
no, yo te estaba comentando según estaba viendo la noticia, después profundicé y me he dado cuenta que la
declaración
del ministro...
Pero yo te dije sin ver nada porque iba conduciendo, eso no es verdad.
Pero porque eres amigo de Meloni, yo como la tengo en cuarentena...
Mira, decía uno que algo... que nunca me sale, pero era más o menos que si dispasen parabellum, ¿no? Algo así en parabellum. Y lo que venía a decir que es que si deseas la paz, prepárate para la guerra.
Eso es verdad. Eso...
Y es así, un Estado solo conserva la paz si mantiene un ejército fuerte y preparado. Y nuestro ejército ni es fuerte ni está preparado. El otro día, y es mi opinión, y si alguien se raja las vestiduras, pues mire, la opinión no tengo ningún ánimo de ofender, solamente es lo que yo percibo. Y la debilidad militar, amigo mío, invita siempre a agresión de otros pueblos. Si no, se lo pregunten a Marruecos, que hay que tiene 100.000 marroquíes en España, mientras que nosotros tenemos 13.000 españoles en Marruecos. Y Marruecos tiene un sentimiento de patriotismo brutal, por si no lo sabéis.
Sí, sí, además le gusta Canarias. Escúchame, que se nos va el tiempo y yo quiero preguntarte por tus amigos de Vox. ¿Cuántos se van a quedar al lado de Abascal? Porque me acabo de enterar, lo acaban de publicar, que han expulsado definitivamente al paisano este que cantaba en la foda, uno que se llama Ortega Smith, y al Antelo, ese que jugaba al baloncesto, que no cabe por las puertas. Ya los han echado a los dos. ¿Con quién se va a quedar Abascal?
Pero yo lo que quiero primero, que antes que me haga la pregunta, que expliques por qué los de Vox son mis amigos.
No, porque me presentaste el otro día uno que después resultó que era de Vox.
Ah, vale, vale. Pero no vaya
a... No, yo te digo que tú seas... pero escúchame.
Después se piensan que yo soy amigo de algún partido político.
Te quedas con más haters todavía.
Porque yo dejé la palito, esto me da igual. Yo dejé la política para hacer política, ¿no? Y yo tengo amigos en todos sitios.
Mira, calla, tengo poco tiempo, tengo que darte un chisme. Los de Vox también mienten.
Hombre, claro.
Yo, les pillé ayer una mentira y digo, pero ¿cómo va a ser esto de verdad? Y les dio hasta vergüenza. Les dio hasta vergüenza. Tan vergüenza les dio que no me devolvieron la llamada.
¿Qué entrevistaste? ¿A uno de vos?
No. Que tenía ahí encubierto a una que me engañó con las elecciones.
Sí.
Y me decían, no, es que esa. Esa está de jefa de prensa otra vez.
¡Ah, amigo!
Y estaban renegando en hebreo de ella, ¿sabes? Y, no, la culpa no la tengo yo, la tiene aquella que ya no está. Y hasta otra vez. deben quedar pocos recursos y están recuperando a los que se fueron solo sin que los echaran. No, uy, mira, de verdad, lo de Vox cada día me gusta menos.
¿Sabes lo que pasa con lo de Vox? Que no quiero llegar a ese momento, Vicky, que decir no sabe quién soy yo, ¿no? Porque es que aquí en Canarias tuvieron un dirigente que yo viví una vergüenza brutal, llegar a decirle a alguien, es que tú no sabes quién soy yo, que yo puedo ser el próximo ministro del Interior. Y dije yo, vaya. Gilipollas el tipo decir esto en la época, pero claro, estaba...
El diputado de Vox que no sabía a quién representaba, quién era su circunscripción, que no sabía que representaba a las Islas Menores. ¿Ese? ¿Te refieres a ese uno que era marino mercante?
No
te creas que los que están ahora son mucho mejores.
Mira, me estás preguntando por Antelo y por el Ortega
Smith.
Hombre,
Eso ¿sobraban en Vox esa gente?
Yo no lo sé, porque yo no llevo la estructura orgánica de Vox, pero sí sé que España nunca cambiará, pero nunca cambiará, y siempre será lo mismo, venga quien venga, porque lo que tiene que cambiar es el sistema. Cuando el sistema está, que quien manda son los dirigentes políticos y colocan a sus amiguetes para que le aplaudan, eso ocurre en el Partido Socialista. Acuérdate de la reflexión mía de antes, ¿no? Que uno se pone de pie en el mismo lugar donde está sentado, ¿no? Si eso ocurre en el Partido Socialista, ya lo estás viendo ahora, todos los pelotas y los paniaguados poniendo la bandera de España y no la guerra, porque eso lo ha dicho su gurú. Eso pasa en el Partido Popular, porque el Partido Popular no quiere tampoco ganar las elecciones en Canarias, sino, por ejemplo, podría haber puesto de cabeza de lista a alguien que ha arrastrado los mayores números de votos en toda Canarias, que tú lo conoces y lo tienes de tertuliano muchas veces. Es el tipo que más ha tenido, pero sin embargo lo tienen ahí de segundo en el diputado del Común. Eso ocurre en los partidos de izquierda. Mira lo que pasó en Podemos, pregúntaselo a Meripita o a otros de aquí que están en La Laguna ahora.
Calla, eso, que está cerquita a mí ahora, que está, va detrás tuya, lo sabes.
O se ocurre, no lo sé.
Pues ya yo lo no sabes. Así que quédate para escucharlo.
Yo no sé quién está detrás mía. Porque nunca miro para atrás. O sea,
vas detrás tuyo.
El día que miren, mejor que estén a mi lado. Detrás no me gusta tener a nadie. Entonces, el tema está en que pasa ahora en Vox. Pues mira, el sistema político está así, ¿no? Dice la Constitución que los partidos políticos deberán ser democráticos. Deberán. Principio dispositivo. No dice que tienen que ser democráticos. Dice los partidos políticos y los sindicatos deberán, no que tienen. Y no son. La democracia en un partido político es, tú haces lo que yo digo, que soy el jefe, porque como hagas lo contrario, te muevas, te quito. Y ya está. Y
bueno, pero todavía en este país se puede quedar uno. Se puede quedar uno en un partido a pesar de que no gobierne. Por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros está en Vox esperando su oportunidad. Y este que te habla estuvo durante dos meses afiliado a un partido esperando.
Iván Espinosa de los Monteros ya no está en Vox.
Sí, sigue siendo afiliado. Sigue siendo afiliado. Lo que no está en los cargos directivos.
Él se va al Partido Popular.
Este está haciendo su guiño, a ver dónde tiene el hueco.
Ha montado una asociación de esta para decir, quiero una silla ya, porque...
Y Emilio Navarro, el alcalde de Santiago Ortega, tiene un partido político montado también, pero aquí, ¿sabes?
Pero hace tiempo que lo tiene montado.
Por eso, aquí la gente no... dice, mientras que estoy por aquí buscando mi huequito, voy preparándome una puerta alternativa, ¿no?
Claro, cuando me quiten esta silla, ya tengo
otra preparada.